Las 15:13 minutos ya en toda la República Argentina. Bueno, en esta tarde, una de las noticias que ha sido un cónclave en la semana pasada ha sido esta confirmación por parte del gobierno argentino de la compra de estos aviones F-16. Son aviones que serán destinados a la Fuerza Aérea y aún se desconoce por... pues no ha habido ningún detalle referido a el destino de estos aviones, pero sí se sabe que ya la Argentina los ha comprado. Vamos a hablar con Carlos Rincieri, es un amigo ya aquí de la casa, sobre la importancia justamente y detalles sobre estos aviones caza bombarderos F-16 que han sido integrados a Argentina recientemente. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Samuel Mazzepa te saluda por este lado, bienvenido.
¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por el llamado.
No, por favor, gracias a vos. Carlos, bueno, se ha hecho, ha sido una de las noticias que ha, digamos, sacudido durante abril esta compra por estos aviones. ¿Cómo serían cazabombarderos, aviones polivalentes? ¿Cómo serían definidos?
Sí, en principio, viste que nosotros, digo, los argentinos somos muy particulares, ¿no? Uh-huh. De repente nos convertimos todos en técnicos de fútbol, en expertos en aviación y sobre todo en la conveniencia de que el avión sea un F de algún número, que en este caso son los F-16.
Claro.
Son extraordinarios aviones que se denominan multirol porque tienen la capacidad de hacer un ataque aire-aire o aire-tierra. Uh-huh. Y sobre todo a las velocidades que vuela y con todo el armamento que tiene, porque... yo debiera anticiparles, esta aeronave se empezó a construir en el año 78, no quiere decir que los que vienen a Argentina sean de esa época. Digo que a propósito del armado de este avión, después se le fue mejorando sus capacidades y sobre todo la tecnología que es la que soporta el armamento que tiene. Mm. Entonces, la compra, cuando vos te planteás comprar un avión... en general, hay tres aspectos que vos tenés que mirar. Uno es el avión propiamente dicho, otro es el plan de reposición de repuesto y mantenimiento, y la capacitación de los pilotos. Mm. Y en esta oportunidad cumple los tres lineamientos con creces, lo cual, en lo que tiene que ver con la defensa territorial, que la Argentina ha quedado degradada desde hace más de 30 años, bueno, es un paso adelante muy generoso, ¿no?
Claro. Esa era la duda existencial, porque mucho se habla sobre el bloque del avión. ¿Qué es el bloque del avión, Carlos? Porque escuchamos mucho este término que decimos, es el bloque tal, el bloque D, el bloque C. ¿Qué sería el bloque de un avión de combate?
Bueno, mira, con la definición, con la descripción de la aeronave, esto es un F-16M4, uh-huh, que son los que van a venir a la Argentina.
Bien.
Y esto indica M, por definición, tiene esta capacidad de multirol, de ahí viene lo de M. Uh-huh. Y 4, que es la categoría de tecnología que tiene el portalón donde van insertadas las bombas. Yo no soy un experto en lo que es armamento, uh-huh, pero te puedo decir que en el lugar donde van insertadas las bombas o los misiles, tiene una, se le denomina POD, que es una cabeza inteligente, que al avión le ayuda a evadir misiles o le permite determinar si está siendo atacado de alguna manera, lo cual le da un elemento de supervivencia superlativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en principio es eso. Después, obviamente que cada serie de aviones tiene una numérica que guarda relación como para que vos sepas en calidad de repuesto qué es lo que tenés que adquirir. Pero simplemente yo debo decirles, para no ser muy técnico, que es un avión que tiene una capacidad de repuesto increíble. Uh-huh. Y bueno, viste que nosotros cuando compramos algo es por 30 años para adelante, pues es como todo, pues nuestra capacidad de reposición,
claro,
esto lo cubre sin ningún problema.
Claro. En el caso, por ejemplo, ¿se ve iluminado, digo, por algún láser o por algún elemento que quiera atacar al avión en este caso?
No te entendí la pregunta, discúlpame.
Digo que si en esta clase de avión, con estas contramedidas que vos por ahí decís, ayudan a, digamos, alguna medida contrarrestar algún ataque que pueda venir hacia el avión?
Sí, claro, son justamente, es el elemento de protección que tiene el avión para su supervivencia. Uh-huh. Es decir, no solamente tiene capacidad de fuego, sino que tiene una infinita capacidad de detección de lo que lo van a atacar a él.
Claro.
Entonces, tiene una, por la velocidad que lleva, su condición de evasión es muy alta. Porque es, vos pensás que, mira, los números se van a olvidar y está bien. Uh-huh. Pero digo, es un avión monomotor, tiene un solo motor que tiene un empuje de 17.000 libras. No importa los números, pero tiene un elemento que se llama postcombustión que en caso de necesitarlo lo activa y prácticamente le duplica la potencia del motor.
Claro.
Entonces esto hace que, por ejemplo, para que se entienda mejor, a ras del suelo, o sea, arriba del, sobre el nivel del mar, supera 1,2 la velocidad del sonido. Y a 20.000 pies la duplica. O sea, es una barbaridad lo que vuela el avión. Entonces, toda la capacidad que tiene de evasión, bueno, está multiplicada por la potencia del motor.
Claro, claro. Digo, vos sos un hombre que ya hace mucho tiempo que tenés esta profesión que es la aviación. Vos como piloto, digo, ¿lo sentís como un sueño el poder volar estos aviones, teniendo en cuenta el precedente militar que tuviste?
Mirá, yo en principio debiera decirte que, y solamente es mi opinión, uh-huh, es la mejor compra que hizo la Fuerza Aérea en los últimos 30 años. Eso por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, digamos, es el, a ver cómo te lo, es el sueño del pibe tener una máquina de esta acá. Mm. Solamente lo vimos en el cine, ¿me entendés? Aquellos que vieron las películas Top Gun en las dos versiones, este tipo de aviones lo pudimos ver en el cine y quedamos fascinados. Yo, mira, la otra vez, cuando fui a ver la segunda parte, recordaba que en el momento que vi la primera estaba prácticamente iniciando mi carrera como piloto, y ahora vi la segunda. Está bien que Tom Cruise está igual. Yo no creo estar igual. Pero,
a varios nos pasó la edad.
Sí, viste, está igual. Y yo quedé absolutamente fascinado por aquel F, que habían hecho con F5, F14. Y hoy los ves y pensás que pueden estar volando acá. Es increíble. Mm. Obviamente también son aviones que lo vuelan pilotos que están en el express entre los 20 y los 35 años, porque la capacidad de reacción, reflejo y tu proceso psicofísico para volarlo es muy elevado y solamente lo pueden volar los chicos, digamos, por, sí, ponerle un nombre con muchísimo respeto. Sí. Y la Argentina tiene excelentes pilotos que se van a adaptar sin ningún tipo de problema, ¿no?
Eso también te quería preguntar. ¿De acuerdo a las edades también se le asignan los aviones, Carlos? Porque, digo, no es lo mismo un pibe, como vos decías, un muchacho joven que vuele este tipo de aviones que una persona un poco más grande de edad.
No, mirá, vos pensás que entre las capacidades el avión puede imprimirse 9G, que es, uh-huh, como si yo te dijera que puede soportar en un giro 9 veces su propio peso.
Claro.
Ahora, en el avión la estructura puede estar preparada para eso, pero el piloto tiene que tener una preparación especial, volar con un equipo anti-G, porque el grave problema que vos tenés es que con esa impresión sobre el organismo, la sangre, en vez de fluir al cerebro, se va a las extremidades y vos perdés el conocimiento. Mm. Entonces, y volviendo un poco como parámetro a la película, y sobre todo la segunda parte de Top Gun, la única mentira que tiene la película, pero piadosa, vamos a ponerlo en estos términos, es que en un momento Top Gun, que tiene mi edad, mejor dicho, Tom Cruise, que tiene mi edad, es una persona de 60 años,
claro,
se sentó a volar los aviones y a por su destreza, a enseñarle a los chicos de 20, 25 años cómo se debía combatir o cuáles eran las velocidades extremas de los aviones. Y esa es la única mentira que tiene, porque por un tema de edad, la reacción, los reflejos, no los puede tener una persona de mi edad o la de Tom Cruise, ¿no? Es la única mentira piadosa que tiene la película.
Claro.
Esto está preparado para volar chicos de jóvenes, y si alguna persona de más de 40 quiere volar el avión, que no está limitado para hacerlo, los Estados Unidos los limitan por altitudes. O sea, entre ras del suelo y 15 o 20 mil pies, lo vuelan los chicos que tienen 20, 25 años. Mm. Cuanto más edad tenés, para poder volarlo y de entrenamiento, tenés altitudes mínimas que ya van superando los 20.000 o los 30.000 pies.
Claro.
Y esto tiene que ver con que si hay alguna falla en el avión, vos tengas el tiempo para resolverla de acuerdo a tu edad.
Claro, claro. O sea, dependiendo de la edad también influye la cantidad de maniobras que puedes realizar y qué avión puedes volar.
No, ni hablar. Vos claro. Pensás, mira, para que cada uno lo incorpore en su cabeza, este avión en un segundo puede hacer un giro de 314 grados.
Uf.
Un segundo. Que tiene que ver con la velocidad, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero vos pensás que en un segundo queda mirando, da toda la, casi toda la vuelta.
Increíble.
Creo que yo no puedo.
No, yo menos. Yo en la montaña de Rusia, en el Parque de la Costa, ya no aguanté, sí, imagínate.
Por eso. Seguí con la montaña rusa.
Claro. Carlos, hay algo que te quiero preguntar puntualmente. Dentro de estas capacidades, dentro de estos aviones, vos sabés que, y te lo pregunto en tu experiencia, ¿no? Acá no influye lo que pueda llegar a decir el Ministerio de Defensa, pero digo, escuché mucho especialista referido a este tema de que se armaría este sistema de arma cuaternario, es decir, por escalas podríamos ver que desde estos F-16 estarían en defensa de superioridad aérea, los A4 que vienen a complementar esta capacidad armamentística, los Pampa y los Pucará, los nuevos Pucará, los Fénix, complementarían el ataque aéreo cercano, y los Etendard por el mar. Digo, complementarían un sistema de armas completo para la defensa argentina.
Mira, vamos a tratar de desarrollarlo desde otro lugar.
Dale.
El mundo, y lo hemos visto en estos fines de semana, el ataque que existió de Irán a Israel puso en tela de juicio otro tipo de guerra, que es, por un lado, la que tiene el factor humano, que es el piloto volando el avión, y por otro lado la inteligencia artificial, que son las cabezas inteligentes que van arriba de los drones. Siendo que la inteligencia artificial es producto del factor humano también, porque el que la desarrolló fue el hombre, y cuando me digo hombre, con todos los géneros en la misma titulación, ¿no?
Sí, sí.
Pero ¿qué pasa? El hombre armó una soga que la denominó inteligencia artificial, le fue incorporando conocimiento, experiencia, capacidad de aprendizaje y demás, y esto es muy personal la opinión. En el otro extremo va a dejar un orificio para que el mismo hombre ponga la cabeza y se ahorque.
Claro.
Que esto es lo que nos mostró la película Terminator hace casi, no sé, 30 años ya que se estrenó.
Más o menos.
Bueno, ponele. Es cuestión de volver a ver Terminator y poder comparar con lo que está pasando ahora. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Vos, para llegar a la cabeza inteligente puesta en un dron o en este avión, porque ya hay pruebas en Estados Unidos de vuelo del F-16 con inteligencia artificial, o sea, wow, ya no está el factor humano arriba del avión, sino que está la inteligencia artificial, tenés que pasar un proceso. Y como la Argentina se ha degradado tanto, porque después de Malvinas no hubo ninguna compra absolutamente de nada, y fuimos a Malvinas con la Fuerza Aérea degradada, porque solamente el patriotismo, la destreza y las habilidades de los pilotos pudieron superar o poner a la Argentina en tiempo de guerra con una 4 Mirage, cuando del otro lado había unos Harrier de última generación y demás.
Claro.
Pero después de la guerra no hubo recambio. ¿Me entendés? Los Mirage dejaron de volar porque ya no podían volar más. Los A4 siguen volando porque dio la vida, la naturaleza y la destreza de los pilotos lo hacen volar.
Claro.
Entonces, cualquier cosa que vos compraras te iba a servir para poner una piedra fundamental para lo que viene. Ahora, que este avión, que es de avanzada, es el paso previo a todo lo que tiene que ver con la aviación no tripulada, no tengas duda. Ahora, vos no podés saltar de 1 a 4 a un dron con cabeza inteligente sin el paso intermedio, claro, que es lo que va a pasar con estos aviones. Por eso son tan importantes. Por eso es que yo te digo que es la mejor compra que hizo la Fuerza Aérea en los últimos 30 años.
Buenísimo.
Entonces, hoy la lucha se dirime entre el factor humano, el piloto, arriba de estas bestias que vuelan, contra el dron, o contra el misil, que en su defecto trabaja solidario con el dron, porque ambos tienen cabeza inteligente.
Ah, qué increíble. Una vez, esto te pregunto corriéndome del lado de los F-16 como última pregunta, porque la verdad es un placer tenerte aquí con nosotros, Carlos, cada vez que te citamos nos sentimos a gusto charlando con vos. Pero te quería preguntar, una vez escuché a un piloto comercial que dijo, cuando haya un robot volando un avión, y perdón la expresión, pero ni a palo me subo. ¿Qué de cierto hay en esto que, digo, qué sentís vos como piloto que la inteligencia artificial pueda ocupar, o una inteligencia alternativa pueda ocupar la cabina de un piloto, teniendo en cuenta el factor humano?
Es que, ¿sabés qué pasa? Más temprano que tarde, eso va a pasar. Porque ya lo están haciendo. Ya hay certificados aviones como el Caravan para volar sin piloto. El Airbus 350.000 tiene un programa que se llama Dragonfly, que tiene capacidad para resolver una falla de motor, una descompresión, una búsqueda de un aeropuerto alternativa, todo de manera autónoma sin intervención del piloto. Lo que tenemos que entender es que la inteligencia artificial, puesta de la mano de la robótica, la única diferencia y por el cual hasta ahora, subrayo, solamente hasta ahora, no puede reemplazar al hombre en la aviación, es porque no puede generar sus propias emociones. Porque por inteligencia ya estamos recontra superados. Porque una cabeza inteligente es producto de millones de mentes que le han incorporado información. ¿Me entendés? Nosotros como factor humano nos repartimos. Vos sabés mucho de radio, yo por ahí puedo saber algo de aviación, el otro puede saber algo de otra cosa, pero somos entes individuales.
Claro.
En cambio, la robótica te junta lo que sabe vos, lo que sé yo, lo que sabe el otro, lo que sabe el otro, lo que sabe el otro, y lo pone todo en el mismo elemento de decisión. ¿Me entendés? Uh-huh. Ahora, lo único, insisto y subrayo, que no pueden generar son emociones. El día que la robótica genere emociones, desaparecemos de la faz de la Tierra nosotros.
Ya.
No, solo, te aclaro que no es para mí solo, para vos también. ¿Vale?
Claro, nos va a pasar
a
todos.
La radio, ¿no?
Bueno, que ya está pasando, viste que ahora copian tu voz con inteligencia artificial.
Es
así
lógico,
que...
pero es que es así. Lo que pasa es que uno dice, viste, piensa, inteligencia artificial y los robots que caminan. No, la inteligencia artificial la tenés en una tabla, en el teléfono, cuando llegás al país y... Viste que antes vos llegabas al país... o ibas a otros países y te pedían pasaporte, el billete, el pasaje. Ahora lo único que hace, viste, y se los cuento a los que vuelvan al país vía Seiza, hay un lugar donde vos apoyás el pasaporte, que es la llave de ingreso a lo que realmente te chequean, que es cuando te sacan la foto. Porque cuando vos te ponen la foto, lo que están haciendo es una representación de imagen.
Claro.
Que ese es realmente el chequeo, no el apoyo del pasaporte. Y eso está hecho con inteligencia artificial. El aeropuerto de Qatar no te piden un solo papel. Lo único que tenés que hacer es poner la cara. Es más, en los celulares hay billeteras virtuales que el ingreso a la billetera es a través del rostro.
Claro.
Te hacen el chequeo y te hacen poner, que aún es bastante molesto, pero digo, te checan el rostro, que por seguridad, obviamente.
Claro, la famosa verificación en tres pasos.
Exactamente.
Qué locura.
Y eso es inteligencia artificial.
Claro, qué loco. Carlos, te quiero agradecer un montón, de verdad, insisto con esto, es un placer cada vez que charlamos con vos, porque traes luz sobre un tema que por ahí muchos, como vos decís, por ahí somos todos especialistas, pero tener la palabra de alguien que se dedica y sabe de este tema, para nosotros es un placer y nos gusta. Si queremos saber más de aviación, ¿dónde te encontramos?
Ah, esa era la pregunta que faltaba. ¿Viste? Bueno, te agradezco la mención. @ambiente de vuelo. Lo pueden encontrar la más fácil vía Instagram o TikTok, porque estamos haciendo mucho TikTok y nos está yendo bien. @ambiente de vuelo. Nos encuentran a los dos lados, si quieren y ampliamos, porque también estamos por Spotify los días sábados con los podcasts, o por YouTube o por Facebook. Pero buscan @ambiente de vuelo, todos juntos, Instagram o TikTok.
Buenísimo.
O ambos lados, va.
Ahí los repartimos por todos lados. Carlos, un abrazo grande, buenos vuelos, amigo. Adiós.
A vos y para, cuando quieras. Es una. Vos lo dijiste bien. Es una charla de amigos.
Totalmente. Abrazo grande, amigo. Gracias.
Chao, querido. Chao. Adiós.